Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 8. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Madre mía, qué vergüenza. Este loro está más que avergonzado con la clase política que nos ha tocado. Sí, porque lo de Palencia más que una elección casi fue una rifa. Bueno, a lo que íbamos. Me refiero al pleno municipal del pasado jueves, donde para tratar los asuntos del orden del día, los que afectan directamente y para los que están en el ayuntamiento, tardaron exactamente 3 minutos. Pero luego se pasaron más de 1 hora y media debatiendo sobre una moción presentada por las 3 derechas para ver quién es más español. Y que yo sepa, esa no es su función, para eso no están en el ayuntamiento. Y además, pues ya sabemos el resultado, ellos, que además con la participación activa de Vox, que fue quien tomó la iniciativa de la moción, y los del PP y Ciudadanos como corderitos detrás, para que no se enfaden y voten los presupuestos a favor, bueno, pues eso, que ya sabemos que ellos, los más españoles, los que más quieren a la patria, bla, 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 bla. ¿Y con eso qué? ¿Con eso logramos tener la ciudad más limpia? Que está de pena. Entre el deterioro, la falta de mantenimiento y suciedad, ¿con eso vamos a tener mejor servicio de transporte, con más frecuencia, para ir al hospital y que no sea una tortura igual que lo de ir allí a aparcar? ¿Vamos a tener más medios para dotar de lo que se necesita en los barrios? ¿Con ser los más españoles van a proponer un criterio justo en las subvenciones a las entidades sociales que hacen la labor que no cubren las instituciones? En fin, yo de verdad lo que siento es vergüenza y rabia de no ser capaces de encontrar una buena bandada de pájaros y pájaras y darles la matraca en la plaza. A ver si así se ponen las pilas y se dedican a lo suyo de verdad, a resolver los asuntos por los que les pagan, por los que les pagamos en Palencia, los de los ciudadanos, y está, pero que muy, muy necesitada de atención y de mantenimiento nuestra ciudad. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, por cierto, Palencia es de España, ¿no?
Sí. Ah, sí. Bueno, y hasta ahora sí, sí.
No sé, pues mi carnet lo que pone, en fin. Bueno, ya se han apagado las luces de la ciudad. Todas las luces, todas. La City se ha quedado a oscuras del todo. Solo queda la luz de la luna, que ya es bastante. La ciudad también se ha apagado del todo. Ni luces, ni ruidos, nada. ¿Qué será? ¿Que ha fallado la electricidad? Pues no, seguro que no. Y si no te lo crees, mete los dedos de niño en un enchufe. ¡Zas! Leñazo que te crió y a chuparte los dígitos carnosos. Índice y medio. Y si quieres, vuelve a meterlos y a enchuparlos. A la quinta vez es un gustazo masoquista, pero gustazo. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ese silencio, ese apagón total? ¿Eh? Ahí está el misterio. Todo empezó porque todo tiene un principio. El día en que los ciudadanos fueron conscientes del tiempo que llevaban usando la electricidad para hacer ricos a unos sinvergüenzas que ya eran más ricos. Incluso algunos se habían hecho hasta multimillonarios. Y es más, si es que habían sido ministros, gobernantes y otras puñetas del poder. Coño, pues si es un bien necesario, como el calor, la luz, el agua caliente, la radio y otros, no tenía por qué ser pagado tan por encima del coste real, para simplemente engrosar los bolsillos, insisto, de esta gentuza ya rica. Y que además se jubila con muchos millones. Pobrecitos, ¿de qué poco les iba a servir cara a las indientes que no les iba a perdonar nada? Y es que un día, sin saber cómo, la gente de la ciudad empezó a organizarse y a prescindir de luces inútiles. Las de la casa que no se utilizan, las de la casa que sobran, y más cuando nos vamos a dormir. Las de las casas de los aparatos tontos como la tele, las de casa de fuera. si no hay gente en la calle, ¿para qué iluminarla? Las aceras vacías, ¿para qué van a salir a la calle de noche? Sal de día y verás mejor. Aprovecha la luz del día, y así sucesivamente. Las eléctricas dijeron, ¡horror! ¿Qué vamos a hacer si no gasta esta gente? Y fueron tan tontos que para ganar lo mismo subieron la factura del kilovatio. La gente se cabreó más y gastó menos todavía. Casas más aisladas, frigos mejor cerrados, más mantas, menos usos de coches inútiles, andando se hace ejercicio, etcétera, etcétera. Total, que la ciudad apagaba sus luces porque las casas apagaban sus luces. Os coméis los kilovatios, exclamaban los ciudadanos. ¿Qué pensáis que volvieron a hacer las eléctricas? Pues volver a subir las tarifas, lógicamente, y por la misma lógica, acabaron cayéndose los cables por inútiles, claro, o de aburrimiento. Los paisanos se quedaron para el turismo, lo mismo que las térmicas. Las renovables se mantuvieron porque como eran baratas y el sol como era de todos, que no lo cobren si tienen huevos. Bueno, no era mala la idea. La gente volvió a exclamar. Y colocó placas y no pagó a quien no eran los dueños de ellas. ¡Qué jetas! Pues el sol, el gran sol, esclavo de nadie. ¿No? ¿O sí? Aquí la gente salió a la calle y desconectó todos los grandes transformadores y las centrales de transformación. Y ¡ring, ron! Ya es hora de levantarse, chaval. ¡Joder, otra vez el sueño! Con lo que estaba soñando ya aquí la auténtica revolución, y va y suena el carraco, el jodido despertador. ¡Pip-pops! ¡Pip-pops! ¡Joder!
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues comenzamos una nueva década, así que vamos a hacer un repaso por lo que hace 100 años fue conocida como los felices años 20. A ver si esta década también es así. En aquella década la música de Charleston triunfó por todo el mundo, por supuesto también en España. Y como ejemplo, este tema de 1928, que luego después Carlos Saura la incluyó en la película Ay Carmela. Nosotros escuchamos la versión original por Tina de Jarque, Nieves Castizo y Carlos Saldaña. ¡Nos vamos al Uruguay!
Un extraño caso a mí me ha pasado, pues todos mis nervios se han soltado. Y al doctor famoso le fui a consultar, pero las narices me quiso tocar. Pero como protesté, mandóme al Uruguay, y entonces yo le contesté.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar. Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Mande la París, si es que le da igual.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Estos movimientos, aunque son nerviosos, son horriblemente contagiosos. Y no será extraño que al salir de aquí, alguno de ustedes también baile así. Si viene a protestar, le mando al Uruguay, y así le habrá de contestar.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Manden a París, si es que le da igual.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.
Mande a París, si es que le da igual.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque te van a tragar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, hoy el estante se titula Soy. Hermosa como Beirut, agotada como Damasco, asustada como el Cairo, desgarrada como Yemen, sufriendo en Bagdad y olvidada como Palestina. No hay prensa que cubra su historia, no hay millonarios ni gobiernos que donen. Nadie ve nada y a nadie le importa la mala suerte de haber nacido en el lado opuesto del mundo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Pues sí, por fin tenemos gobierno y con Ministerio de Igualdad. Bueno, con lo que nos ha costado que se materialice la composición de un gobierno de progreso, es decir, que después de las amenazas y presiones de las derechas, pero también sobre todo de los poderes económicos, los bancos, los empresarios, la COE y también la Iglesia y su poder del púlpito de fieles y de creerse intocables en sus planteamientos, bueno, pues todo eso, después de todo eso, tenemos gobierno y con un Ministerio de Igualdad. Ya hemos comentado en otras ocasiones, en nuestro país hubo ya una experiencia muy, muy corta del Ministerio de Igualdad en la época de Rodríguez Zapatero. Duró del 28 de abril del 2008 al 10 de octubre del 2010. Al frente estaba Viviana Aído, la ministra más joven que ha habido hasta ahora. Fue un desafío brutal para todo el patriarcado de los medios de comunicación que desde su presentación ya descalificaron su labor sin haber empezado. Era joven, era mujer y no se sabía para qué coño estaba.
Ya no eran solo cosas de las mujeres y de una Secretaría de Estado que era el rango máximo que hasta entonces se había dado a los temas de igualdad. Ahora era un ministerio y se sentaba en la misma mesa que Interior, Fomento, Defensa y Justicia. ¿Podéis imaginar la escena?
La derecha consideró desde el primer momento que se habían traspasado todos los principios del patriarcado y puso a los medios de comunicación, y también muy patriarcales y machistas, a hacer un marcaje brutal de todos los pasos del ministerio y de la persona que lo desempeñaba.
A pesar de su brevedad y los inconvenientes, mereció la pena. Se puso encima de la mesa la necesidad de desarrollar, articular y llenar de contenido la ley del 2004 contra la violencia de género y la necesidad de poner mecanismos a la aplicación de la ley de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, las cuotas, la paridad en las listas y la representación institucional, la no presencia de mujeres en puestos de dirección y responsabilidad.
Pero el logro más importante, sin duda, en ese periodo corto de tiempo fue la publicación y puesta en marcha en julio del 2010 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es decir, la Ley de Plazos para el Aborto, que sustituía a la Ley de 1985. Ahora queda que se practique en la sanidad pública y, por tanto, sea accesible a todas las mujeres, que así lo decidan en los plazos fijados. Después, y durante los gobiernos del Partido Popular del señor Rajoy, se pasó de Secretaría de Estado a integrarlo en Asuntos Sociales e Igualdad. Esto reflejaba los principios ideológicos y el valor que los partidos que gobiernan dan a la igualdad de género.
Saludamos con mucha ilusión esta nueva etapa del Ministerio de Igualdad y también a la persona que está al frente, Irene Montero, una persona joven con ideas progresistas. Se ha rodeado de un equipo de feministas fundamentalmente, pero también de personas que defienden y viven la diversidad sexual. Y les ha molestado mucho a las derechas. Es decir, si se enfadan tanto es porque a todo el resto de las personas, hombres y mujeres, nos irá bien con personas tan diversas.
Tiene muchos retos por delante. Analizar por qué ha fracasado la ley contra la violencia de género y poner remedio a esta lacra social. El código penal clarito para que no sea no. Computar todas las víctimas, no solo las de las parejas y exparejas. Conseguir herramientas contra la brecha salarial. Cuestionarse de verdad las herramientas de la conciliación y las responsabilidades sobre las mujeres. Atender y dar un tratamiento a las mujeres que se pasan toda la vida cuidando de los demás hijos, padres, hermanos, y no solo no perciben nada por ello, sino que ni siquiera computan en la economía global.
Otro gran reto es gestionar el Pacto de Estado contra la violencia de género, que firmaron todos los grupos políticos en 2017 y que no tiene un plan de desarrollo en la actualidad. Por supuesto que deberá estar pendiente de la transversalidad de género en todos los asuntos que se pueden debatir en el gobierno.
Las mujeres vamos a estar pendientes y apoyando. Deseamos a todas las mujeres que sean personas libres e iguales. Y vamos a combatir los discursos de la derecha y la Iglesia desde todos los medios. Deberíamos hacerlo también en la calle, para que se note nuestra presencia. Ya pasó el periodo de la historia donde atacar a las mujeres y al feminismo y a nuestros derechos era retroceder. Ahora ya no estamos dispuestas. Ahora ni un paso atrás. Y ahora una canción porque sí.
En los felices años 20 seguía triunfando el tango. Muchas de las letras de sus canciones suelen expresar las emociones y tristezas que sienten los hombres y las mujeres del pueblo. Como ejemplo de este tango, escrito por Enrique Santos Discépolo en el año 1929, la versión más famosa de esta canción fue hecha por Carlos Gardel, Gira, Gira.
Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, bueno, ¿qué se creen? ¿Que aquí en Palencia no hubo unicornios y cosas de estas? Pues según Roberto Gordaliza, en un libro precioso, estos que encuentras en las ferias de historias y leyendas palentinas, sí, sí hay leyendas de unicornios y mitos sobre los unicornios. Claro, aquí se llamaba alicornio. y la explicación que dan algunos el unicornio de estas montañas cantábricas es que tenía unas alas pequeñas en las patas, por eso se llamaba alicornio. Y en algún otro lugar, por corrupciones del lenguaje, se decía helicornio. Lógicamente, estos solían ser cuernos de ciervo, de venado, de algún otro animal, pero que además se usaba de una manera curiosa. Leo. La manera de usarlo era introducir el alicornio en un recipiente de agua, a la vez que decían en secreto unas oraciones y le echaban algunas bendiciones. Todo se hacía en privado, lejos de las miradas de los curiosos. Lo de mantener el secreto tenía eso qué. El agua que se obtenía servía como medicina que bebían los enfermos, o bien se aplicaba una herida, una infección o picadura. Muchos iban al pueblo donde había un alicornio y se llevaban agua milagrosa. Al ganado también se la administraba. Por ejemplo, si algún animal peligroso como una culebra o labión o algún insecto, una vicaruela o etcétera, picaba a una vaca, se le lavaba la picadura con agua del alicornio. En otras ocasiones, si las vacas tenían alguna enfermedad interna, se les hacía beber el agua con una botella, cogiéndolas por un cuerno y tapándole la nariz. Si no, la vaca no tragaba, claro. Igualmente, se curaban las ubres con esta agua cuando tenían alguna herida o gafura. Las oraciones eran guardadas en secreto y no las hemos podido saber, claro, porque eran secretas. Suponemos que eran sencillos versos acompañados de Padre Nuestro, Ave María y otras letainas. Curiosa mezcla de superstición y cristianismo elaborada por la piedad popular. En todo caso, el alicornio era un gran tesoro que poseía por herencia alguna familia del pueblo y que no se enseñaba a nadie y que traía mucha gente necesitada de salud para ellos mismos o para sus ganados. En otros pueblos, a falta de alicornio, tenía una piedrecita sobre la que se hacían cruces y luego se introducía en el agua y así quedaba transformada en medicina milagrosa contra picaduras y venenos. Vamos, como ahora, ¿no?
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues la historia de hoy comienza con una noticia que leí por ahí viendo las efemérides. Precisamente, 23 de enero de 1885, el gobierno de España anuncia a las Cortes la ruptura de relaciones con la Santa Sede.
Toma.
Sí, habéis oído bien. Hace 165 años, unas Cortes progresistas dieron la espalda a la Santa Sede. No me lo podía creer. Así que me pareció oportuno conocer el contexto en que se produjo aquel desencuentro. Miré y miré, y esto sucedió en el llamado bienio progresista. La pena es que solo duró 2 años. Pero bueno, algo es algo. Y vamos a ver si te parece aquí qué pasó entre 1854 y 1856.
Sí, porque aquí teníamos, bueno, 10 años de conservadurismo tremendo. Estamos en el siglo XIX, hay que recordarlo, claro, claro. Las cosas se movían muy despacio, muy despacio.
Por eso me extrañó lo de la ruptura.
A mí. Venga, venga.
Bueno, pues el cambio se produjo porque parece ser que hubo un pronunciamiento. Algo muy, muy, muy dado en aquel siglo, eso de pronunciarse, que no era un golpe de Estado, era un grupo de oficiales, militares sobre todo, declara públicamente su oposición al gobierno de turno. Claro, para pronunciarse hay que tener apoyos. Y el general O'Donnell, que fue el que le dio en Vicálvaro, por eso se conoce como la Vicalvarada.
Allí hice yo la mili, en Vicálvaro.
Pero no te pilló O'Donnell de Vicálvaro.
No me pilló O'Donnell.
Bueno, pero esto ocurrió el 28 de junio de 1854. Entonces contaba con el apoyo, entre otros, de Francia y Gran Bretaña a través de sus embajadas, también con otros generales como Espartero y Serrano. Pero después de este pronunciamiento fue cuando se produjo la segunda fase, que no contaban con ella, sobre todo que fuera tan violenta, que fue la Revolución de 1854. Entonces el protagonismo correspondió ya a los progresistas y a los demócratas, que iniciaron una insurrección, que no fue un pronunciamiento, una insurrección el 14 de junio en Barcelona y el 17 de julio en Madrid. Y estuvo en peligro precisamente también la vida de la madre de la reina, nada menos, María Cristina, que tuvo que buscar refugio. Vamos, que lo que parecía una ligera reforma se convirtió en toda una revolución, porque este periodo estaba lleno de ilusión y esperanza para grandes sectores del pueblo. El nuevo gobierno, liderado por Espartero, que era más liberal, se aplicó en poner en práctica lo prometido y conforme a un manifiesto de Manzanares, se llamaba así. que estaba, quería decir que fueran los corruptos de la, del Estado, pero con la reina, eso sí.
Sí, sí, sí.
Más progresista, pero con la monarquía.
Bueno, ¿se consiguió algo en tan poco tiempo o algo?
Bueno, pues muy poco, como vamos a ver, ¿no?
Claro,
porque
dos,
a ver,
años. Dos años.
Pero vamos, principalmente tres medidas. Primero, la desamortización general de Madoz, que fue en 1855, y lo que fue por la ruptura, ¿no? Y las presiones de las jerarquías católicas llegaron hasta la reina, a quien la dijeron, si sanciona a la rey, la ley general de desamortizadora irá al infierno. Y la reina se debió escojonar de risa, ¿no? Porque dice, el infierno puede esperar, me voy a aferrar al sillón, no sé que me lo quiten, así que nada, sigue para adelante. Claro, esto provocó la ruptura de las relaciones con la iglesia, como hemos dicho al principio. Y curiosamente esta ley se mantuvo después de acabar el bienio progresista, porque duró hasta un estatuto municipal de Calvo Sotelo que sacó en 1924, y ahí quedó derogada esta desamortización.
Cuando ya se había hecho todo. O sea.
Sí, sí, ahí se hizo bastante. Pero bueno, eso daría para un programa entero. Bueno, otra de las medidas fue que hicieron unas nuevas cortes constituyentes y se inició a elaborar una nueva constitución. Pero desgraciadamente, aunque era más progresista que la anterior, se llamó la non nata porque no llegó ni a aprobarse. No obstante, se otorgaron derechos al ciudadano, tales como la libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de acción política. Se crearon nuevos partidos políticos. Bueno, y la tercera medida fue que se adoptaron medidas para propiciar la modernización económica del país, como la Ley de Ferrocarriles de 1885, que consistía principalmente en hacer rápidamente y a toda prisa, vías y estaciones de tren.
Sí, ya, que veníamos con un siglo de retraso.
Sí, ya tocaba.
La Renfe siempre iba con retraso. Pero bueno, es que la iglesia, bueno, aquí poner obstáculos tras obstáculos.
Siempre, al progreso.
Y
siempre.
Claro, a ver qué pasa aquí. Bueno, hubo hasta el motín este del pan y todo esto que...
Sí, y además de la iglesia, pues tuvo más problemas el gobierno, claro. Por ejemplo, tuvo que enfrentarse a la crisis de subsistencias. ¿Recordáis? ¿Os acordáis de los motines del pan? Cuando sí, quemaban sí. Panaderías y cosas. Pues le pilló en esta época también. Y claro, este problema, además, fue uno de los motivos populares para la revolución que he dicho de 1854. Pero se agravó por las exportaciones de trigo a Europa a causa de la guerra de Crimea, que estaba también por esa época, en 1856. Entonces se encarecieron todos los precios, también subieron los tributos directos, la recaudación del aquel odiado impuesto de consumos que tenían. También subió el impuesto de derechos de puertas y la carestía de elementos, como he dicho, en general. O sea, que estos fueron, en esencia, los factores de fondo que desencadenaron la rebelión y la consiguiente decepción de las clases populares, que vieron cómo no se cumplía todo lo que se había dicho. Y además, la brutal represión de estos motines, como ya dijimos en los motines del PAN, pues hizo que el gobierno perdiera el apoyo de las Cortes. El pueblo ya lo había perdido, ahora perdió el de las Cortes. Porque, claro, para O'Donnell y Serrano, que eran otros dos de aquel tripartito, podríamos llamarle conjunto con el Espartero, pues estos acontecimientos eran demasiado grandes, les sobrepasaron, porque algunos de ellos decían que estaban basados en ideas socialistas desconocidas. Claro, si era desconocido y socialista, pues había que erradicarlo. O sea, que la reina tuvo que aceptar la dimisión de Espartero, que era el único liberal que quedaba, entonces tuvo que ir y encargó formar gobierno al general O'Donnell. Y dieron lo que se llamó un golpe de Estado palaciego. O sea, la reina y él dijeron, pues damos otro golpe de Estado, pues muy bien, pues vale, pues ya está. Entonces, una vez que O'Donnell se convirtió en protagonista principal de la vida política, se produjo el consiguiente alejamiento del poder de los progresistas y vuelta a la restauración del régimen moderado. A pesar de que algunos diputados progresistas se encerraron en el Congreso y O'Donnell no salió con chiquita, le bombardeó. O sea, que tuvieron que salir corriendo por patas. Y entonces tuvimos que esperar hasta la Revolución de 1868, la conocida como la Gloriosa, provocara el desentronamiento de la reina Isabel II, por fin, y se inició el conocido como sexenio democrático.
Ya no volvió a España la
hasta,
reina.
Hasta entonces pues hubo que aguantarse otro sexenio de estos.
Sí, sí, así fue el siglo XIX.
Aquí los progresistas hablan de bienios, trienios y sesenios, pero luego la dictadura es 40 años, o sea, que así estamos.
Bien, y ahora una canción porque sí. Seguimos y ahora descubrimos una nueva música, el jazz, un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos. La siguiente composición de jazz que vamos a escuchar fue escrita por Kid Ory en 1926. Louis Astro and His Hot Fight la grabaron por primera vez el 26 de febrero de 1926. Musard Lambre.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, dentro de los estantes culturales de hoy, yo os traigo una poesía de Manuel Vilas, nacido en 1962 en Barbastro, Huesca, que ha editado en el año 2019 un libro de poesía que se llama Poesía completa 1980-2018 y que dice así: Vida de un hombre cualquiera, los graves desórdenes psicológicos, las grasas en el abdomen, el cambio climático, el remordimiento por no haber estado en la muerte de mi madre, los ataques de pánico, los pólipos nasales, el sol demasiado radiante para estos ojos fatigados, la presbicia, los zapatos sucios, la dermatitis, la grasa en el cuello, las uñas sin cortar, un herpes en el labio que escuece, la camisa que aprieta por el sobrepeso, los botones tensados de tela, ningún negocio a la vista, el innegociable caída de la tarde, la puerta de casa que chirría, los platos sucios en el fregadero, el reloj de la cocina que se ha parado, una mosca gorda dando vueltas por el piso, una foto de mis hijos en un marco de 3 euros, el agua mineral que se ha acabado, la camisa blanca que sale amarilla y arrugada de una lavadora que se va a romper enseguida, la cama sin hacer, la ropa vieja en el armario que huele a humedad, el cansancio sin causa, el dolor de cabeza en pleno día, la angustia todo el rato de no ser nadie, la nostalgia de cuando era joven, las muelas que me faltan y cuyo hueco palpo con la lengua, el café que abrasa en el bar del barrio, la confusión a la hora de recordar una contraseña de internet, el fepudo en donde no se puede leer la palabra welcome, la rabia porque se me ha caído un vaso al suelo, el cubo de la basura que me mira, la impotencia sexual, el telediario que nunca dice nada de mí, el desodorante barato que me pongo todas las mañanas, la persiana del dormitorio que se atasca y deja pasar la luz de una farola de una calle anónima, un libro viejo heredado de mi padre tirado encima de la cama deshecha, abierto por la última página que está casi en blanco, salvo una línea en donde mis ojos se detienen. Estos días azules y este sol de la infancia.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy vamos a hablar de Manuela Carmena. Nace en Madrid, actualmente tiene 75 años. De familia de burgueses y comerciantes, se licenció en Derecho y se convirtió en una abogada laboralista. Cofundó el despacho de Atocha, que sufrió un atentado ultraderechista en 1977. Se salvó muy poco de morir con sus compañeros. De hecho, se cruzó con los asesinos. En 1981 aprobó las oposiciones a la judicatura. Su primer destino fue Santa Cruz de la Palma. Luego pasó por los juzgados de Bilbao, Madrid y Vigilancia Penitenciaria. Fue elegida decana de todos los jueces de Madrid y finalmente ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1961 y 2001. Durante el franquismo estuvo detenida varias veces por su lucha contra la dictadura y militó en el Partido Comunista. En 1986 ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos por su defensa de los derechos sociales y económicos y sus permanentes intentos de acercar la justicia a quien la ejerce. Se jubiló en 2010. A los 65 años fue presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas de la ONU y visitó, entre otros países, Guinea Ecuatorial, Honduras y Sudáfrica. En septiembre de 2011 fue nombrada asesora del Gobierno Vasco sobre atención a las víctimas de abusos policiales. Ha sido la mejor y más consecuente alcaldesa de Madrid desde junio de 2015 hasta junio de 2019. Está casada, es abuela, no hay que olvidarlo, y seguro que ejerce bien este cargo. Le gusta montar en bici, caminar por Madrid, escribir, leer, sobre todo, una gran mujer.
Y ahora, una canción, porque sí.
Terminamos el repaso musical de los felices años 20, de hace 100 años, con otro género imprescindible, el bolero. Miguel Matamoros es el autor de este reconocido bolero son, también de 1929, que escuchamos en la versión original por un trío más que anciano, el trío Matamoros, que lleva siglos tocando. Lágrimas negras.
En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. En vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Y lloro sin que sepas que el llanto mío lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues en este estante voy a recomendar un libro. Un libro que se ha publicado por la editorial Lumen recientemente como contraataque al auge del fascismo en todo el mundo. El libro se titula Contra el fascismo, precisamente. Aunque está publicado en 2009, en octubre, está escrito por Humberto Eco mucho antes, claro. Y en él, Humberto Eco nos da las 14 claves para reconocer al fascismo. Entre otras cosas dice, el fascismo eterno aún nos rodea. Aunque lleve traje de paisano, puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las formas más inocuas. Nuestro deber es detectarlo, quitarle la máscara y denunciar en voz alta cada una de sus gestas. Que en esta conferencia, esto lo dijo en una conferencia dirigida a los alumnos de una universidad norteamericana en 1995, en aquella época. Y entonces Humberto Eco ya alertaba frente a la sombra alargada de un fenómeno que no se restringe al ámbito político ni tiene fecha de caducidad. Porque tras un régimen y una ideología hay siempre un cierto modo de pensar y de sentir, un sustrato cultural que puede ser el germen de una nueva ola fascista. El gran pensador de nuestro tiempo, aquel que nos enseñó a reflexionar antes de pensar, nos ofrece 14 claves para reconocer el fantasma del fascismo eterno y nos brinda instrumentos para que el presente y el futuro no se parezcan a nuestro peor pasado. El fascismo tiene más de una cara y que puede volver a surgir bajo otros hábitos.
Bien, acabamos hoy nuestro programa con este pensamiento. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos cuando mis rodillas eran la izquierda y la derecha y no la buena y la jodida! ¡Hasta la próxima semana!
¡Adiós!